Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, familia, amigos y vecinos están despidiendo al sacristán Diego Valencia, asesinado anoche en Algeciras. Hace apenas unos minutos, entre aplausos, su féretro llegaba a la iglesia de Nuestra Señora de la Palma. La capilla ardiente ha quedado instalada esta misma noche. Mañana se celebrará el funeral. Su asesinato ha conmocionado a los algecireños. En las calles de ese municipio gaditano está nuestro compañero Paco Campaña. Paco, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Escuchas de fondo el silencio que nos deja el dolor de familiares y de amigos que a esta hora de la noche se encuentran en la iglesia de La Palma, el templo donde se encuentra la patrona de la ciudad de Algeciras. Ha llegado el féretro que transportaba el cuerpo sin vida de Diego Valencia, el vecino que ayer perdía la vida. A esta hora de la noche, hace 24 horas todavía, estaba el cuerpo sin vida de Diego en el centro de la Plaza Alta de Algeciras. Mañana será el último momento en el que a partir de la 1 de la tarde tendrá lugar el acto del sepelio, el último momento para decirle adiós. Esta fría noche solo se ve interrumpida por el calor de unas 300 velas que se encuentran en el centro de la Plaza Alta y que son un reflejo de lo que ha sido hoy la unidad del pueblo marroquí de 4.000 magrebíes que viven en Algeciras y cuya representación ha mostrado esa unidad con algecireños y algecireñas que han demostrado que ante la barbarie no hay color de piel ni distinción de ningún tipo de credo. Ha sido la mejor sensación en una noche triste, en una jornada de luto en Algeciras.
En las próximas horas, esta madrugada, está previsto el traslado a Madrid de Yassine Kanyá. Desde Algeciras, el ministro del Interior, Grande Marlaska, ha dado algún detalle sobre la investigación. Ha confirmado que el detenido tenía una orden de expulsión porque no tenía papeles, aunque carecía de antecedentes penales o policiales. No hay terceras personas implicadas en los hechos y aunque tenía propaganda yihadista rudimentaria y muy básica, no había sido detectado por los sistemas de vigilancia.
Nunca ha estado, por así decirlo, en el radar en ningún servicio nacional por radicalización, pero tampoco lo ha estado en ninguna de las bases de datos de los distintos países.
Desde que tuvimos noticia del ataque, en COPE hemos escuchado el testimonio de los protagonistas. Anoche, en esta misma linterna, hablábamos con el párroco de la iglesia de La Palma, que nos contaba que el asesino iba buscándole a él. Esta mañana con Herrera ha hablado el sacerdote herido, Antonio Rodríguez, que ya ha recibido el alta y nos contaba lo sucedido.
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que, porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde. Y entonces, pues, acercarse al altar ya vi yo algo de mala intención.
¿Cómo fueron las heridas, don Antonio?
En el cuello, que ni le he visto absolutamente nada. Dicen que fue una herida que no ha tocado ningún órgano esencial. Y entonces, pues, hay que darle gracias a Dios y a María Auxiliadora, que esté siempre atendiendo a sus hijos.
En Mediodía COPE hemos escuchado otro testimonio sobrecogedor, se llama Josefa Moreno, es una de las catequistas, vio cómo mataban a su amigo, el sacristán Diego Valencia, justo delante de ella.
Diego ya iba corriendo, yo iba detrás de Diego, mi amiga Narcisa también, y yo le decía chillando, el tío detrás con la katana y me decía, Narcisa, nos mata, Narcisa, y ya yo... corriendo, me puse las manos en la cabeza y decía, no me mate, por Dios, no me mate.
Hoy también ha sido noticia que el paro creció en casi 44.000 personas al cierre de 2022. El frenazo del mercado laboral es más que evidente, a pesar de que el año terminó con casi 270.000 ocupados más. Mañana volveremos a hablar de economía porque conoceremos el avance del PIB en el cuarto trimestre de 2022. ¿Qué podemos esperar, Marta Ruiz?
Salvo sorpresa, 2022 nos habrá dejado un crecimiento económico por encima del 5%, un fuerte impulso más del previsto por el Gobierno y el Banco de España, alimentado fundamentalmente por el vigor de la primera parte del año, ya que el tercer trimestre el Producto Interior Bruto apenas se avanzó una décima, un fuerte frenazo motivado por la caída de las exportaciones, del consumo de los hogares y de la inversión, según reflejan los últimos datos de Contabilidad Nacional, unas cifras que actualizan mañana el Instituto Nacional de Estadística las correspondientes al cuarto trimestre y, por tanto, balance del año. España se aleja de la recesión por los pelos gracias al abaratamiento de los precios de la energía, pero los analistas ya avanzan un 2023 de frenazo. Creceríamos en el entorno del 1% por la menor capacidad de gasto de unos hogares que ya han dado salida al ahorro embalsado durante la pandemia.
Otro de los sonidos de este día lo ha dejado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Ha anunciado que el próximo 7 de febrero el Consejo de Ministros va a aprobar el fin de las mascarillas en el transporte público.
Se hará en transporte público, por tanto mantendremos, como nos aconsejan las personas expertas, en lo que ya está como obligatorio en los centros sanitarios, en los establecimientos sanitarios, en los servicios sanitarios y también en los sociosanitarios respecto a las personas que van a visitar a esos centros o que trabajan allí.
Moncloa pretende usar este final de las mascarillas como escaparate electoral. De hecho, Pedro Sánchez va a viajar mañana a Canarias para arropar a la ministra Darias como candidata a la alcaldía de Las Palmas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El acto de este viernes por la tarde es una iniciativa de la Moncloa y de Ferraz y debe servir de impulso a la candidatura de la todavía titular de Sanidad, Carolina Darias, a la alcaldía de Las Palmas. Sobrevolando este evento con la presencia de Pedro Sánchez, la idea de rentabilizar el fin de las mascarillas en el transporte público en el Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero. La medida ha venido siendo retrasada intencionadamente con la pretensión de subordinarla a la precampaña y en particular como carta de presentación electoral de la propia Darias. ¿Hasta cuándo compatibilizará el doble papel de ministra y de cartel socialista al consistorio? Es aún una incógnita en manos de Sánchez, pero su intención es aguantar al máximo esa dualidad, como en el caso de la responsable de industria, Reyes Maroto, cabeza de lista por Madrid, para aprovechar en beneficio propio la proyección otorgada por el gobierno.
Josefín tiene 23 años, es de Churo, un pequeño pueblo de Baringo, en Kenia. Es un lugar alejado de la capital, muy rural, prácticamente toda la actividad económica se reduce a la agricultura. Hace ya 3 años desde que Josefín vino a España gracias a la Fundación Kirira. Dejó atrás su familia, sus costumbres y el terror que sufrieron sus dos hermanas mayores. Sufrieron la mutilación genital. Su vida cambió radicalmente. Hoy conocemos su historia junto a Silvia Martínez. Nuestra historia increíble del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Josefín ha pasado por un auténtico calvario hasta que ha podido venir a España. Su vida ha estado muy marcada por las costumbres de su pueblo, donde las mujeres tenían que casarse pronto para poco después formar su familia. Pero antes tenían que pasar por esa mutilación genital. Y aunque es una práctica condenada por la Organización Mundial de la Salud y reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos, en muchos lugares, como el pueblo de Josefín, todavía se lleva a cabo.
Sí. Normalmente, cuando las niñas cumplen 12 o 13 años, a más tardar 14, les obligan a someterse a la ablación. Sí. Josefín, lo único que quería en ese momento era estudiar.
Cuando estaba ahí en Kenia, no, mi familia no quería que fui, fui a escuela, pero como yo tenía ganas para ir y cuando veo otras niñas o amigas que viene con uniforme o está yendo todos los días a escuela y yo tenía ganas para ir cuando quería aguantar a alguien ahí.
Y como su madre no le dejaba estudiar, se fue con su abuela para poder hacerlo. Comenzó la escuela a los 8 años y al poco tiempo empezó educación secundaria, pero cumplió los 13 años y su familia le presionaba para dejar la escuela, casarse y formar su familia.
Eso implicaba también someterse a la mutilación, a la ablación del clítoris. Josefín tiene 3 hermanas mayores, casadas, que tiempo atrás pasaron por esa misma tortura.
Somos 6 en mi familia y mis 3 hermanas están casadas porque ellos hicieron FGM, que porque había que hacerlo, ¿sabes? Soy la única persona que no hice porque no quería hacer. También mis tíos y mi familia, todo quería que yo pasara lo mismo proceso como mis hermanas, pero yo que no quería, y escapé a la escuela y ahí encontré Estrella y Gordiano el mismo día, así que tenía una suerte.
Consiguió huir y así evitó así esa mutilación. Se fue con su abuela, pero al tiempo esta falleció y Josephine pues tuvo que mudarse con su tía. Pero las cosas eran complicadas y ella no estaba dispuesta a pagarle la universidad.
Y ahí fue cuando apareció la Fundación Kirira. Esta ONG desarrolla proyectos en Kenia y tiene como objetivo que la mutilación femenina se acabe. Educan a las chicas más jóvenes para que puedan llevar una vida pues no, lo más normal posible.
Bueno, Kirira estaba ya construyendo dormitorios y ayudando chicas y también haciendo campaign. Y conocí a Estrella desde ahí y porque ella es la directora de Kirira Fundación.
Siguió estudiando, empezó la universidad y en 2020, desde la Fundación Kirira, decidieron darle una beca de estudio. Así que empezó su carrera, Ingeniería de Caminos, en España.
Hablando con Castilla-La Mancha, bueno, Universidad de Castilla-La Mancha, con otra profesora de ahí, y me llamó yo que, bueno, para venir a estudiar aquí, y venía aquí por ayuda de Fundación, de Kirira Fundación.
Josephine vino a España sin saber nada de español. Dejó atrás su país para estudiar la carrera que siempre había soñado. Y aunque ese primer año, imagínate, fue muy difícil, pues ahora le va estupendamente.
En 2020, cuando empezó, no he aprobado nada. Estaba mal porque... Y también ha empezado el coronavirus. Teníamos que ir a volver a casa y estar ahí. Y así creo que estaba un poquito... Mejor para mí porque practicando español, así que no estaba en clase, pero las clases estaban online y cuando empezó el 2021 estaba mucho mejor porque aprobé alguna asignatura. Por ejemplo, creo que aprobé la mitad.
Fíjate, esto de la Fundación Kirira tienen la base en Tomelloso, en Ciudad Real. Son la gente del pueblo y desde Tomelloso... Fíjate lo que están consiguiendo. Me parece absolutamente admirable.
Sí, totalmente. Y nos decía Josephine, bueno, pues esa situación nada fácil que estaba viviendo. Y claro, ponte en esa tesitura, ¿no? Te vas a un país que es nuevo, no conoces el idioma y completamente sola. Y ahora, pues han pasado 3 años. Su español ha mejorado bastante y se siente muy afortunada de estar en España.
Lo que más feliz le hace es ver que hay más allá. Ella estaba acostumbrada a las tradiciones de su pueblo, a que tenía que ser de una determinada forma para casarse, te puedes imaginar, y que la mutilación genital no era una opción, era una obligación.
Sí, Josephine lleva muchos años sin ver a su familia, sin volver a abrazar a sus hermanas. La mutilación genital hace que las mujeres estén marcadas de por vida.
Muchos años sin ver a ellas también, y mi madre también. Hay muchísimas cosas que pasan ahí, y alguien que tiene miedo o que no quiere hacer, la verdad, que puede hacer cosa o pasa lo que pasa para escapar hoy.
En esa huida, la Fundación Kirira, como digo, ha sido fundamental. Acompañan a chicas como Josephine para que puedan tener una vida como la tuya o como la mía.
Sí, sobre todo para que no sean víctimas de la mutilación genital. Ahora mismo hay más de 200 millones de mujeres y niñas vivas que han sido objeto de esta crueldad. Sin duda, esta fundación le ha dado una nueva vida a Josephine.
Que sin ellos debería estar ahí también. Bueno, pero la verdad que la vida ha cambiado mucho porque he conocido muchas cosas y que no sabía. Imagínate, estaba ahí.
Josephine, una joven de 23 años, de Kenia, que gracias a la Fundación Kirira, desde Tomelloso, han evitado su mutilación genital. Conocí a esta gente el otro día en los premios CEU Ángel Herrera, y me parecieron una historia impresionante. Ahora mismo, Josephine está en España estudiando para ingeniería de caminos. Tiene toda la vida por delante, va a tener todo el éxito del mundo, lejos del horror que sufren millones de niñas en África. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia impresionante del día.
A ti, Ángel.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El núcleo de la Tierra se para. El núcleo de la Tierra es una masa de enorme densidad, mayormente.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
¿Y eso implica que se pueda acabar el mundo? No, solo se atreven a decir que los días serán una milésima de segundo más cortos y que a lo mejor pueden verse afectadas las mareas.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido
854 en el primer sorteo, 114 en el segundo, 418 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Ya te veo que estás ahí mirando con un ojo el partido del Madrid, ¿eh?
Va ganando 2-1, acaba de empezar la segunda parte de la prórroga.
Sí, con uno menos el Atleti, hay que decirlo. Bueno, quiero arrancar con una voz, la de un hombre, un salesiano que hoy da gracias por estar vivo y se le escuchaba con buen tono, además. Ha estado con Carlos Herrera esta mañana.
Antonio Rodríguez es uno de los heridos del ataque del yihadista marroquí ayer en Algeciras. Don Antonio, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo se encuentra, don Antonio?
Perfectamente bien y descansando. Descansando, porque uno está acostumbrado a la fiesta de San Juan Bosco y está uno siempre atareado. Y ahora parece que viene un descanso, aunque sean malos días, para dejarle el trabajo a mis hermanos.
Mira, tengo ahora mismo, que me ha mandado Julián Quirós, la portada de ABC de mañana. Es impresionante. Aparece un grupo de 5 salesianos y en el medio está el bueno de don Antonio, con un collarín en el cuello donde tiene la herida del machetazo. Está el hombre medio sonriente ahí con los otros 4 compañeros. Impresionante.
Y es que el tono era impresionante, de otra pasta, brutal. Esta gente, brutal, ¿eh? Bueno, y también impresionaba el relato de Josefa Moreno, catequista en la parroquia de La Palma, la segunda iglesia que atacó, la más grande, en la que asesinó al sacristán. Ella tuvo a este criminal enfrente.
Muy triste, muy triste, muy triste. Estoy viva. Yo creí que me mataba. Dios mío, ay, qué miedo, más grande hemos pasado. Iba por el cura, y se confundió, se creía que el sacristán era el cura. Yo estaba en el patio con el padre Rubén, que había dado la misa, cuando sale el sacristán: socorro, socorro, que me mata, llama a la policía.
¿Tú te imaginas esta gente esta tarde volviendo a misa, o mañana, o dentro de una semana?
El miedo.
¿Cómo te puedes imaginar a tanta gente en el mundo que ocurre esto y vuelven al templo?
¿Sí?
Pensando lo que vieron ayer.
Esa imagen. Josefa Moreno, que estaba hoy en mediodía a COPE. Bueno, y durante todo el día hemos estado pendientes de la última hora que llegaba desde allí, también en esta linterna, conectando en directo con Algeciras, ese municipio, como tú dices, conmocionado.
A esta hora estaba previsto que abriera ya la capilla ardiente, pero se ha retrasado. Pablo Gómez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El ambiente que se respira aquí pues es ya de cierta normalidad, más transeúntes que empiezan a pasear con relativa calma. Y en la puerta de la iglesia de La Palma ahora mismo lo que hay es sobre todo familiares y amigos que se acercan a visitar a la familia del sacristán, que todavía se encuentra en la iglesia. Según las últimas palabras del párroco, es que podría cerrar en breve las puertas de la iglesia a la espera del cuerpo en las próximas horas.
El cuerpo llegó esta noche.
Y claro, lo sucedido en Algeciras ha, lo decía, reabierto heridas, miedos, miedo al terror yihadista, por ejemplo. Le preguntabas por la situación actual de la lucha contra este tipo de terrorismo a Luis de la Corte. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en seguridad nacional.
Estamos en unos niveles de seguridad muy superiores a los que teníamos hace 4 o 5 años, eso hay que tenerlo claro. Y tú preguntabas si hay que seguir preocupándose, sobre todo hay que seguir ocupándose de la amenaza de manera preventiva, y es lo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad de modo muy efectivo aquí y en otros países europeos. Pero la seguridad plena, total y permanente no es de este mundo.
Claro. La diferencia entre preocuparse y ocuparse, decía el bueno de Luis de la Noche.
En fin, no olvidemos que los malos siguen por ahí. No estigmaticemos, efectivamente, pero no olvidemos la gravedad del problema.
Sí. Y ya está. Bueno, pero la vida sigue. Fíjate porque en esta linterna ocurrió un encuentro curioso. Me ha encantado. En este estudio llegaba alguien...
La mesa era distinta, era redonda. Antonio Mora, nuestro técnico,
¿se acuerda?
Ya vivía por entonces en esta vida.
No le gusta el comentario.
No, pero es verdad, estaba aquí.
Digo, me ha encantado. Encuentro curioso. En este estudio llegaba alguien que se lo conoce muy bien.
Este estudio de radio donde estamos precisamente fue porque un periodista me llamó, el director de la linterna de COPE por entonces, y me dijo, oye, ¿quieres hacer el resumen de prensa? Probamos y mira, no me debió ir tan mal, no tuvo tan mal ojo porque mira dónde estamos ahora. En este mismo estudio, exactamente en el mismo sitio. José Apezarena, Pepe, buenas noches.
Buenas noches, es un placer escucharte.
¿No te has sentido nada en el estómago al entrar en ese estudio?
Me he puesto a temblar, fíjate, prácticamente. Que sí? Es que los recuerdos son una cosa importante.